demorado unos minutos. Estuve en un programa de televisión cuya finalización se extendió inesperadamente. Bueno, ¿qué estuvieron haciendo mientras que yo no estaba?
Estábamos hablando mal de usted.
¿Eh? Sí, pero, o sea, ¿qué usted pasó? Le... A ver, contame el programa hasta ahora.
A usted le... No, una cortina musical nada más.
¿Cómo? No me diga que estuvieron con cortina musical.
No, recién. No, sí, empezó recién.
¿Recién arrancó? ¿Cómo empezó recién?
Pues fue un
¿por
panorama...
qué empezó tarde?
Porque le quisieron entregar el programa tarde, Idolina. No sé.
Ah, no, yo eso no lo voy a permitir.
A Cerasuolo hay que echarle la culpa.
Ahora lo voy a... ¿Dónde está Cerasuolo?
En la vereda.
Ahora me va a escuchar, espérese.
Sí. No, quédese tranquilo.
Déjelo hacer a solo, que él sale relajado después de escuchar poemas y leer poemas. Es un hombre distendido.
A mí me gusta el programa de ser a solo porque el tipo...
¿Qué hace?
No, empieza a leer poemas y las minas que lo llaman. Dice, usted me lee unos poemas que...
Sí, ¿sabe cómo me pongo?
Sí, que me pongo que mi novio...
Sí, hasta lo veo lindo
no,
a mi
no me
marido,
lo deja escuchar dice. Si no está él, dice. Sí. Dice, si no estoy yo, no lo escuchás a Cerasuolo porque tengo que estar yo
claro,
a controlarte, dice mi novio, señor Cerasuolo.
Se pone celoso.
Llama a las minas, le dice, ay, todo eso.
Uh-huh.
Y él aprovecha.
¿Qué hace?
Nada.
No, les pide el teléfono a
Les pide el teléfono a las minas,
sí.
Va y...
¿Sí?
Sí.
Claro, sí.
Bueno,
no tiene
pero...
control.
A ver, ¿de qué se trata esto, no? Nuevos efectos de la maldición de los templarios.
Uh-huh.
Ya hemos recordado, ya hemos pasado por el relato de Jacobo de Molé, incinerado ahí por Felipe el Hermoso, maldición, tipo lo maldice al rey Felipe... al Papa Clemente, al señor Nogaré, al guardasello, y además Felipe le maldice todos los descendientes.
Uh-huh.
Dice, maldito usted, dice, todos sus descendientes hasta la 13ª generación.
Uh-huh.
Y hemos contado algunos episodios, la vida de Luis X, etcétera, etcétera. Pero, de los cuatro chicos que tenía Felipe IV, el hermoso, Felipe de Francia, ¿no? Estamos hablando del siglo XIV. El primero fue Luis X, que fue rey un corto tiempo, lo envenenaron. Tenía después dos más, que eran Felipe de Poitiers y Carlos, y una hija que estaba casada con el rey de Inglaterra, de quien mejor no acordarse. El más inteligente de todos era Felipe. Felipe el Largo.
Uh-huh.
Era un tipo alto, distinto al hermano Luis, que era una especie de papanatas, llamado el turbulento porque no sabía controlarse, etcétera, etcétera. Realmente pudo haberse contado entre los grandes reyes. Era muy astuto, se apropió muy joven de la corona, se apropió de un modo, bueno, bastante astuto, era... modificó la ley para que le cayera justo a él. Modificó la ley, le cayó justo a él, se había muerto el hermano mayor, qué sé yo, el hermano mayor tenía un hijo, pero el hijo del hermano mayor se murió. Vaya a saber si no recurrió al crimen. El caso es que llega al trono. En enero de 1317 sale el tipo ya coronado de la catedral de Reims. Parecía que estaba todo fenómeno como para que el tipo tuviera un gran reinado. La familia, los Capetos, todos medio turbulentos, estaba su tío Carlos, el hermano, el otro tío, Roberto de Artois, todos unos conspiradores, atorrantes y dominados. Los varones también, todo este asunto. La burguesía lo aclamaba porque realmente estaba entusiasmada, había vuelto a tener un rey fuerte, como había sido Felipe el Hermoso, y tenían confianza en que esto iba a andar bien. Por otra parte, se había reconciliado con su esposa. Usted sabe que la esposa de Felipe, Juana, había sido Celestina y le auspiciaba los amores...
A las dos hermanitas.
A las dos hermanitas que a su vez eran esposas de los hermanos de Felipe, del finado Luis y de Carlos. Ella no era culpable, pero sí era alcahueta.
840 se llamó
sí.
Eso.
De todos modos, bueno, la perdonó y le había nacido un hijo. Así que estaba todo bien. Tipo, rey... inteligente, buena presencia, un hijo, la mujer perdonada.
Le daban el empleo.
Qué sé yo. Pero bueno, tres semanas después, ese hijo moría. Era su único varón y la reina Juana, estéril a partir de entonces, no habría de darle ninguno más. Y a principios del verano de 1317 cayó el hambre sobre el país. Hambre. Las ciudades se cubrían de cadáveres. Lo que voy a contar ahora es impresionante. No solamente había hambre y gran mortandad, sino que unos vientos de locura empezaron a soplar por toda Francia. Jóvenes y muchachas del campo, digamos entre unos 15 y 20 años, empezaron a dejar sus familias, sus pueblos, y empezaron a reunirse en bandas errantes. Y andaban por ahí, descalzos, sin dinero, sin alimento, con una cierta idea de cruzada que les servía de pretexto a este éxodo. Y en realidad, esta locura, en cierto modo, había nacido de los restos de los templarios, cuyo último gran maestre había proferido esa la maldición de la que venimos hablando. Los templarios, aquella organización caballeresca y religiosa, poderosa económicamente, que fue disuelta por Felipe el Hermoso. Muchos de los templarios habían sido encarcelados, otros fueron muertos, muchos torturados, y algunos andaban escapados por ahí disfrazados. Y ahí, en esas bandas, había muchos templarios, a quienes las cárceles y las torturas habían convertido poco menos que en locos. Y tenían deseo de venganza, nostalgia de su antiguo poderío, y algunos, según se decía, tenían también la posesión de algunas fórmulas mágicas obtenidas en Oriente. Eran muy fanáticos y muy temibles, porque era un cuerpo de mucho valor, donde había que tener mucha fortaleza para servir, y un tipo así, enloquecido por la tortura, por el deseo de venganza, suelto por ahí, verdaderamente era de temer.
Por otra parte, Alejandro, como hemos contado en otras ocasiones, aquí desde el año 76, cuando fue lo de Espartaco, en adelante, hubo muchos episodios de milenaristas, como se lo llamó más adelante,
sí,
que en pro de algún mensaje destinado a combatir el poder oficial, se reunían en bandas que a veces hacían temblar justamente a los poderosos.
Así es. Bueno, algunos decían también que los templarios obedecían a órdenes misteriosamente transmitidas de una especie de gran maestre secreto que habría reemplazado a Jacobo de Molay quemado en la hoguera. Bueno, esto se sigue diciendo hasta hoy, que hay un gran maestre secreto. Bueno, estos hombres fueron los que en un invierno se convirtieron de pronto en predicadores, arrastraban tras de sí a la juventud de Francia, decían que iban a Tierra Santa, pero el verdadero deseo era causar la perdición del reino de Francia y la ruina del papado también. El papado estaba en aquel entonces en Aviñón. Y el papa era Juan XXII, hechura de los Capeto. Pero bueno, ni el papa ni el rey podían hacer mucho que digamos ante estas bandas. No solo había jóvenes ni muchachas, sino también sacerdotes excomulgados, monjes apóstatas, bandidos, ladrones, mendigos, prostitutas, quinielero, un poco de todo.
Estaba lindo.
Llevaban una cruz a la cabeza, digamos, como pretexto religioso. Y no eran poquitos. Solía suceder que 100.000, repito, 100.000 de estos caminantes entraran en una ciudad para pedir limosna y enseguida la saquearan. Aparecían los robos, el crimen como consecuencia o como medio para conseguir el robo, primero, y después como vicio. Después ya como vicio. El crimen por el crimen mismo, ya no para... ¿Qué sucede?
No, no sé qué le pasa a Rolón.
Pequeñas investigaciones.
Sí. Bueno, mucho crimen. Y estos tipos que le llamaban los pastorcillos anduvieron por ahí durante un año. La misma ciudad de París enloquecida los vio invadir sus calles, ejército de ladrones enorme, y el propio rey Felipe le tuvo que dirigir la palabra para tratar de apaciguarlos desde una ventana del palacio. Y ellos le exigieron al rey que se pusiera al frente de ellos. Venga, dice, a chorear con nosotros. Tomaron por asalto el Châtelet, apalearon al preboste, saquearon la abadía de Saint-Germain-des-Prés. Llegó después al sur, empezaron a atacar ciudades, Toulouse, Limoges, etc. Y el Papa, Juan XXII, al ver que se acercaban los tipos a Aviñón, amenazó con la excomunión. Dice, mirá que los voy a que excomulgar. Mucha bolilla no le dieron. Pero empezaron a necesitar víctimas estas bandas. Y las encontraron en los judíos. Empezaron a liquidar judíos. Y entonces las poblaciones urbanas empezaron a aplaudir aquellas matanzas de judíos y fraternizaron con los ladrones. Y entonces el Papa ordenó a sus obispos y el rey a sus senescales, bueno, que protegieran a los judíos, cuyo comercio, no sé si por bondad, sino más bien porque tal vez el comercio de los judíos les era necesario. El conde de Foix libró una batalla campal contra estas bandas, contra los pastorcillos, llamémosle así. Murieron a millares, apaleados, traspasados, ahogados, hundidos en la arena. Esto era en una región que se llama, creo que, de las Aguas Muertas, en Francia, donde hay unas ciénagas. Y ahí, donde les dirigió un día a los tipos en el barro, mataron millares. El clero y los oficiales reales se unieron para perseguir a los escapados, a los que quedaban. Les cerraron las puertas de las ciudades, les negaron víveres y alojamiento. Los colgaron en las ramas de los árboles, a los que capturaban. Y bueno, las bandas siguieron vagabundeando durante casi 2 años más. Llegaron hasta Italia y ahí se desperdigaron. Pero Francia estaba enferma. Y apenas terminada la fiebre de estos pastorcillos, de estos ladrones, de estas bandas, de jóvenes, de templarios y de locos, apareció la fiebre de los leprosos. En el verano de 1321, en muchos sitios fueron envenenados los manantiales y los arroyos y los pozos y las fuentes, no sabía por qué. Y el pueblo de Francia sufría de sed y bebía con espanto, esperando por ahí la muerte a cada trago. Y andaban leprosos por ahí, bandas de leprosos. Le echaban también la culpa a los templarios del envenenamiento de los pozos. Decían que hacían un extraño veneno compuesto por sangre humana, orina, hierbas mágicas, cabezas de culebra, patas de sapos machacados, hostias traspasadas, vello de mujeres impúdicas, que parece que aseguraban el envenenamiento de cualquier agua. Este asunto del envenenamiento empezó muy cerca del alojamiento del rey Felipe V y pronto se extendió a todo el país. Y el pueblo se arrojó sobre las leproserías, creyendo que eran los culpables, para exterminar a los enfermos que se habían convertido de pronto en enemigos públicos. Y una vez que terminaron con los leprosos, el odio volvió otra vez contra los judíos, que fueron acusados de complicidad en una especie de conjuro inspirado por los reyes moros de Granada y de Túnez. Y empezaron a quemar judíos en las hogueras, posiblemente en el islote que lleva ese nombre, donde curiosamente también había sido quemado Jacobo de Molay, el de la maldición. Y una de las víctimas de esta agua envenenada fue el rey. El rey se murió de fiebre, de un mal de entrañas. Murió por haber bebido el agua de su reino. Tardó 5 meses en extinguirse, en medio de espantosos sufrimientos. Consumido, esquelético. Todas las mañanas parece que hacía abrir las puertas de su habitación en Longchamp. Y acá en Longchamp.
Sí, acá nomás.
Ferrocarril Sur. Y dejaba acercarse hasta su lecho a todos los transeúntes para decirles, y leo, palabras de Felipe V. Nuestro soberano señor, el hombre más pobre de todo su reino, ya que no hay ninguno entre vosotros con el que no quisiera cambiar mi suerte. Mirad, hijos míos, a vuestro príncipe temporal, y pensad exclusivamente en Dios, viendo cómo se complace en jugar con sus criaturas.
Parece que a los Felipe se les daba por esto. También Felipe II
sí
tuvo que presenciar ese tipo de cosas. Hizo presenciar ese tipo de cosas, ¿no?
Sí.
El español.
Sí, claro que casi ensayaba su propio... Uh-huh. Murió muy mal también, pobre Felipe. En 1322 murió y nadie, excepto su esposa, lo lloró. Y sin embargo, había sido un buen rey. Preocupado por el bien público, resistió la tentación de la guerra, prefirió la negociación a las empresas guerreras. Un hombre solitario, quizá demasiado avanzado para su tiempo, aunque yo desconfio de esto, después de haber leído a Jaureche.
Sí.
Bueno, pero pasó en medio de la incomprensión general. Y no dejó más que hijas. y fue víctima de la ley que él mismo impuso, la ley de los varones, que le había servido para hacerse con el trono. Y excluyó esta ley del trono a las hijas de él. Y el trono pasó al hermano menor, a Carlos de la Marche. Muy mediocre de inteligencia, lindo tipo, también hermoso como el padre. Pero, y ahí comienzan las intrigas del imperio. De Yapa empiezan las intrigas y los líos con Inglaterra. Inglaterra en manos de un rey corrupto, falaz, que en vez de tener favoritas tenía favoritos, porque como hemos dicho, le gustaban los albañiles. Y estaba casado justamente con la hermana del pobre Felipe, Isabel. Allí vivía como una mujer humillada. Vino Carlos IV y vinieron tiempos todavía más negros para la historia de Francia. Pero quise acercar un poco más todavía a la cámara sobre esta maldición del templario de Jacobo de Molay. Porque ni aún en este reinado que prometía ser largo, el de Felipe, murió cuando no tenía todavía 30 años, de un hombre que era inteligente, y sin embargo sucedieron cosas casi ajenas al bueno o mal gobierno de Felipe. Sucedió eso, que las cosechas, que el agua envenenada, que el hambre, que los pastorcillos primero y los leprosos después, y la locura. No conviene malquistarse con un templario, mucho menos prenderle fuego. En realidad no conviene prenderle fuego a nadie. ¿A quién dedicar este nuevo acercamiento de cámara hacia la maldición de los templarios? Bueno, primero al pobre Felipe, que parece que no era tan mal tipo.
Después, Alejandro, creo que podríamos pensar, si bien es cierto que poco simpáticos nos resultan movimientos que, muy parecidos a los de Tandil en 1872, que desembocan en la matanza de inocentes.
Sí, el Tatadío, ¿no?
Por ejemplo, pero sí hay un germen en eso que creo que nos puede resultar simpático y merecerse, sí, nuestra dedicatoria. Pienso en esos movimientos que surgen entre la gente sin nombre, sin rango y sin fortuna, que un buen día deciden tomar el destino, su propio destino y el de su pueblo, el de su país, en las manos. Y entonces, tal como sucedió en 1810, en 1890, avanzan sobre las decisiones de los poderosos, avanzan contra viento y marea, y quizás en algún momento llegan a una ciudad, tienen que ponerse a descansar con las patas en la fuente y empiezan a disipar las nieblas de injusticia de algún riachuelo que tenemos por aquí con bastante frecuencia crecido.
Está bien, ese mismo riachuelo, la ingestión de cuyas aguas podría conducirnos al mismo destino de Felipe V. Pero también para esas muchedumbres que a veces toman el camino de la locura, pero que otras veces enarbolan las banderas precisas y son las que conducen a las naciones por destinos mucho mejores de los que suelen darle los reyes. Para esos, estas peligrosas nieblas del riachuelo. Asegurarte el éxito y luego convertirte en un médico de esos que matan a los pacientes, o un maestro de esos que tienen falta de ortografía, o un conductor de programas de estos que hablan ahora. Lo primero, para probar una... Entonces no me llevaba materias, llevaba pocas materias, que sí que no tenía mucha experiencia en examen. Un día fui a dar examen, creo que la primera vez que daba un examen. Y fui a sacar bolilla, y es la primera vez que sacaba bolilla en mi vida. En el colegio primario no había esa clase de sistema. Nunca me había dado una materia en el secundario, y fui al bolillero, y yo no había dado ningún examen, pero había jugado mucho.
Mucha lotería.
Mucha lotería, mucho póker, mucho monte con puerta. Y yo agarré el bolillero y le entré a pegar del costado. Y le entré a hacer esa clase de visajes que hace uno antes de tirar los dados, tirarse el aliento en las manos, agarrar la manija, tantear el bolillero, mirar de acá. Y siempre me acuerdo las palabras de la profesora y dice, ¿usted qué se cree, que está en una kermesse? Y yo le decía, no porque buscara ninguna bolilla, sino que esas cosas que hace
un
tabulero.
Le gustó,
claro. Dar vuelta a la silla, qué sé yo. Y tenía razón. Bueno, pero seguimos con los...
Por favor, sí.
Argumento histórico bastante considerable para ser esgrimido ante el profesor que pretende someternos a una de esas pruebas.
Sí.
Señor profesor, los antiguos no conocieron la prueba escrita. No importa, tampoco conocieron el mechero de Bunsen, y ese es el tema de esta prueba. Bueno.
Los antiguos no conocieron el cero, dice tampoco.
Tampoco.
Yeah. Sí,
ahí lo tiene. Pero usted lo va a conocer.
Ahí lo tiene, dice.
Mire, Albertosi, el cero ha hecho un largo camino desde la India, pasando por Persia, por los árabes, llegando a Venecia, hasta llegar a la hoja de su prueba. Bueno, si el examen es escrito, sé concisa. Pasito, ¿no? Te acercás, doctor. Por ejemplo, el tipo te pregunta, a ver, logaritmo 3 de 10.
Sí.
Logaritmo 10 de 3. ¿Qué sé yo? Doctor, mire, le digo, la verdad que no. Mucho no estudié.
Ajá.
Pero usted no lo va a tomar a mal, ¿no? Dígame, doctor, 2 por 5. 10. 10, sírvase, 10 pesos.
Está bien, está bien.
10 pesos, no lo va a tomar a mal, doctor. Pero sírvase, somos de gente grande. Usted se beneficia, usted me beneficio yo. Yo porque sigo adelante en mi carrera. Usted, imagínese, somos 40. 10 mangos por cabeza son 4 gambas. Usted tiene que jugar todo el mes para hacer 4 gambas. Se la hacen una mañana. Ni Tinelli gana esa plata.
Está bien.
Está bien. Y después, por ahí el tipo, si dice 12, 15, doctor.
Sí.
¿Qué me va a dar el doctorado honoris causa?
2 por 10, 10 mil, dice el tipo.
10 pesos, dice que me veo la cara.
¿Entre 40 tipos?
Ese es el último consejo.
¿Sí?
Usted hace seguro que aprueba.
Pero no correrá algún riesgo. Parece encontrar algún...
¿Qué?
Pero si él te dice...
Pero podemos ofender, el tipo.
Lo consiguió.
Ah, te vas a ofender ahora.
Encima que me pedís coima, le dice usted, y se agranda.
La, igual. Me pidió coima, ¿eh? Y como en vez de 15 le quise dar 10... Se ofendió y salimos en todos los diarios, en la televisión.
Sí.
No puede ser, ¿eh?
Seguro, algunos conocían a algún
filmando.
Compañero que lo apoye, usted, que diga, sí, yo
siempre,
lo escuché.
Yo ¡qué razón, yo lo sentí! Dice.
Sí. A mí también me pidió, dice.
Sí.
Así que más vale aprobarlo porque si no te sacamos...
Bueno, esta es nuestra contribución a la educación.
Total peor no puede estar.
Total
así
peor
que...
no puede estar. Bueno, Mientras estudiamos un poco para...
Por favor.
...nuestros próximos exámenes, vamos a ir quizá una tanda.
Tanda.
¿Eh? Adelante, por favor. Era un programa en donde... parece que todo era el tono. Poniendo tono hueco y diciendo estupideces, me parecía profundo.
Sí.
Cosas tales como, bueno, ustedes están allí, yo aquí...
Qué horror.
No me gustó esa película.
Pero
hemos
recibido
también un folleto... Fui temprano y allí. Fui antes que él hiciera las conclusiones, sí, decía que las hizo. Pero fuera de cámara dijo que nadie, ninguno de los presentes quería quedar ni como en contra del Mundial, pero tampoco muy a favor. Entonces, era un juego de contradicciones, lo cual está bien. Yo prefiero eso. Prefiero ir saltando de posición en posición. ¿Qué es esto de defender solo una? Yo no sé si estoy a favor del Mundial todavía. Si lo ganamos, seguramente.
Sí. Que llegue hasta Alejandro, único y definitivo amor de mi...
El mundo maravilloso de la poesía. Amo esta embriaguez.
Epa.
Amo la suavidad de tu piel. Amo la luz que hace en tus ojos. Amo tu gran calidez. Amo tus gestos, tus palabras. Amo la dulzura de tus manos acariciándome. Amo hasta la incomparable manera de tu ser. Te amo.
Amo comer, dice.
Sí.
Amo a tomar.
Amo comer. Laura para Walter. Mira, Walter, como se relame. La mete que estás de huevo. Walter. Otra, esta me gusta mucho. Hoy te recordé, ya todo terminó. Quizá los dos tuvimos la culpa. Como siempre, la mujer pierde más que el hombre.
Sí.
Hoy te recordé una vez más. Me divierto, pero trato de evitarte y no puedo. Lo único que puedo decirte es que te deseo lo mejor del mundo. Todo lo que la vida te dé y que la esperanza es lo último que se pierde. Firmado Paula Bravo.
Será justicia.
Bien, ¿eh?
Una especie de viejo Vizcacha.
Sí. Para Sebastián. De Catalina.
De Catalina. Cada vez recuerdo tus manos sobre las mías. Tus labios tratando de ser los míos. Cuando te miro, me pierdo en tus ojos verdes tan profundos. Ya sé que tratan de impedir nuestro amor, pero yo te amo y sé que tú también a mí. Necesito verte. Nuestro amor no será un amor platónico, pero es un amor puro, de todo corazón.
¿Viste? ¿Ahí terminó?
Tony se llama este verso.
Luis Pedro.
Tú sabes que te quiero, pero no parece importarte. Sabes que te busco, pero nunca estás. Sabes que soy feliz estando juntos. Y estamos tan poco juntos.
¿Cómo?
Repite, y estamos tan poco juntos. Tú pareces huir, pero yo sé que nunca te quedarás junto a mí. Es decir, huyes. Porque no me quieres. Pero yo sí.
No.
Es sencillez, ¿no?
Sí.
Una sencillez rayana en la estupidez. Bien. Oh, a ver. ¡Ah! A ver, dice. Quizá algún día yo vuelva. Habremos cambiado, tal vez. Recordaremos el pasado, aquello que creíamos olvidado. Y como en aquellos tiempos, algo en nosotros surgirá. Despertará un sentimiento, el amor renacerá. No lo podremos evitar. Todo volverá a comenzar. Y esta vez, sin temor a equivocarnos, volveremos. Sí, volveremos a amarlo.
Está bien eso.
El eterno retorno.
Sí.
A ver. A Mariano. Al doctor Grandona.
Sí, se lo dedico.
Qué lindo para rimar ese.
Sí.
Sí.
Hay alguien que te quiere mucho y en silencio te mira con amor.
Madre,
y teme decirte, teme pedirte que le entregues alguna ilusión. Hay alguien que está enamorada de tus labios, tus ojos y tu voz. ¿Podrás amarla?
Ese. Sí, bueno, pena.
¿Podrás darle un sueño con velo final? Cuando te vas y sigues tu camino, alguien queda pensativo, queriendo caminar a tu lado por la vida, por siempre, Elia y tú. Todo el mundo lo ha visto menos tú. ¿Qué es ese alguien?
Soy yo.
¡Ah, mirá! Y no firma.
No firma, Mariano.
No, ya está, ya dijo quién era.
No.
Yo lo escribió.
Sí.
¿Será una mina?
Ah, no. El último le leo.
A ver.
A ver. ¿Cómo puedo convencerte que todo lo que... Que todo lo que siento es real. Ya no puedo culparte si dudas de mi verdad. Siempre estuve tratando de alcanzarte y tenerte aquí. Yo te di por seguro.
Ajá.
Sin saber que te hacía sufrir. Estuve viviendo en un sueño que oscurecería mi sentir. Pero quise desafiar al mundo y ya ves que logré sobrevivir. Hallé un camino en mi vida que me guiaba solo a ti. Y ahora que estoy contigo, quiero abrazarte y ser feliz. Dice Paola.
¿Eh? ¿Viste que son cartitas?
Y ahora las consultas, ¿eh?